Imagina que tienes que predecir la siguiente palabra de una frase. Fácil, ¿no? Pero ahora imagina que tienes que leer 100 palabras, recordar cuál fue la tercera y usarla para decidir qué viene después de la centésima. Eso es lo que los modelos de lenguaje necesitan hacer. Y durante años, la arquitectura que intentó resolverlo se llamó RNN, Red Neuronal Recurrente. Las redes neuronales recurrentes. No son historia antigua, son la base sobre la que se construyó casi todo lo que vino después. Hoy vamos a entender cómo funcionan, por qué fallan de una manera muy específica y qué significa eso cuando llevas una de estas arquitecturas a producción. Esto es Maquinaria Pesada. ¡Arrancamos! Soy María, vengo del lado de operaciones y empresa. Lo que me importa es qué pasa cuando esto aterriza en un equipo real.
Y yo soy Yago, del lado técnico. Modelos, datos, arquitecturas, ese tipo de cosas.
Este episodio lo genera un sistema automático de IA. Hemos hecho un esfuerzo grande para tenerlo muy engrasado. Si consigues pillar un error, escríbenos y le apretaremos un par de tornillos al modelo.
Bien, hoy el concepto es RNN, Red Neuronal Recurrente. Y quiero empezar con algo que a veces se olvida. Las RNN no nacieron para el lenguaje. Nacieron para cualquier problema donde el orden de los datos importa. Una serie temporal de ventas, una señal de audio, una secuencia de clics en una web.
O sea, ¿no son solo para texto?
No, pero es donde más se usaron. Y donde más se notaron sus límites. Así que vamos a ver tres cosas. ¿Cómo funciona una RNN por dentro? ¿Qué es el problema del vanishing gradient? ¿Y por qué te importa? ¿Y cómo se usaban en extracción de características antes de que llegaran los transformers?
¿Y cuándo deberías usar una hoy en día?
Eso también. Aunque la respuesta corta es, depende mucho del contexto. Hay casos donde todavía tienen sentido. Pero vamos por partes. Una red neuronal clásica, lo que llamamos feed-forward, toma una entrada, la procesa capa por capa y da una salida, sin memoria. Cada vez que le das un dato, empieza de cero.
Como un empleado que no recuerda nada de la reunión anterior.
Exacto. Y eso es un problema enorme cuando los datos tienen orden. Si quiero predecir la siguiente palabra de una frase, necesito saber qué palabras vinieron antes. Una red feedforward no puede hacer eso de forma nativa.
¿Y cómo lo resuelve la RNN?
Con un bucle. La RNN tiene una especie de estado interno, que llamamos estado oculto. Cuando procesa cada elemento de la secuencia, no solo mira ese elemento, también mira lo que recordaba del paso anterior y actualiza su memoria. Piénsalo como una cinta de cassette. El cabezal va leyendo nota a nota, pero arrastra consigo el contexto de todo lo que ha escuchado antes.
Vale, eso tiene sentido. Pero entonces, ¿cuál es el problema?
El problema está en cómo aprende. Las redes neuronales aprenden ajustando sus pesos mediante un proceso llamado backpropagation. Básicamente, calculan el error al final y lo propagan hacia atrás para saber cuánto contribuyó cada parte de la red a ese error. En una RNN, ese proceso tiene que viajar hacia atrás en el tiempo, por cada paso de la secuencia.
¿Y si la secuencia es larga?
El gradiente, que es la señal que le dice a la red cómo corregirse, se va multiplicando en cada paso. Y si esos valores son menores que 1, la multiplicación repetida los hace cada vez más pequeños. Casi desaparecen. Eso es el vanishing gradient. La red deja de aprender de lo que pasó hace muchos pasos. No porque no quiera, porque matemáticamente la señal se extingue.
Es como intentar escuchar un susurro que viene de muy lejos. Cuanto más lejos, menos llega.
Esa imagen funciona bien y tiene consecuencias muy concretas. Una RNN puede recordar bien lo que pasó hace 2 o 3 pasos, pero si necesita conectar algo del principio de una frase con algo del final, empieza a fallar. No siempre, depende de la longitud y de la tarea, pero es un límite real. Mira, voy a ponerte un ejemplo concreto. Imagina que entrenas una RNN para analizar el sentimiento de reseñas de clientes. frases cortas, funciona muy bien. Pero alguien escribe: el producto llegó tarde, el embalaje estaba roto, el servicio de atención al cliente tardó 3 días en responder, pero al final lo resolvieron y estoy satisfecho. La RNN llega al final, al estoy satisfecho, pero ya ha perdido el hilo de todo lo negativo que vino antes.
Clasifica la reseña como positiva.
Exacto, y eso en atención al cliente es un error costoso. No porque el modelo sea malo, sino porque la arquitectura tiene un límite de memoria que nadie había calibrado para ese tipo de texto.
Espera, ahí hay una trampa. Porque cuando alguien implementa esto, no suele testear con frases largas específicamente. Testea con el conjunto de validación general. ¿Y la métrica parece buena?
Sí, y ese es el problema clásico. La métrica agregada oculta el fallo en el segmento largo. Necesitas partir el conjunto de evaluación por longitud de secuencia para verlo. Si no lo haces, el modelo pasa a producción y el error aparece en los casos más complejos, que suelen ser los más importantes.
Los que más duelen.
Los que más duelen, sí.
Vamos a lo que pasa en un equipo real. Una empresa decide usar una RNN para procesar notas clínicas, texto libre que escriben los médicos. El objetivo es extraer características, diagnósticos, medicamentos, síntomas, lo que se llama feature extraction, sobre texto no estructurado.
Un caso de uso muy común en salud.
Muy común. Y el equipo de datos entrena el modelo, las métricas en desarrollo son buenas y lo pasan a producción. 3 meses después, el equipo clínico empieza a quejarse. Las notas largas, las de pacientes con historial complejo, se procesan mal. Faltan diagnósticos secundarios. Se pierden interacciones entre medicamentos que estaban mencionadas al principio de la nota.
Claro, porque el vanishing gradient hace que la RNN pierda contexto en secuencias largas. Y una nota clínica compleja puede tener cientos de tokens.
Exacto. Y ahí está el problema real. No es que el modelo fuera malo en el papel. Es que nadie había definido qué longitud de secuencia era crítica para el negocio. Nadie había dicho: las notas de más de 200 palabras son las que más importan clínicamente.
No, lo que quiero decir es que eso es un problema de especificación, no solo de arquitectura. Mejor dicho, es un problema de arquitectura que no se detectó porque la especificación no lo contemplaba.
Eso es. Y en presupuesto, lo que ves es que el equipo tuvo que volver a entrenar con una arquitectura diferente. Meses de trabajo. Eso tiene un coste que no estaba previsto. Y la lección es esta. Antes de elegir RNN para texto, necesitas saber cuál es la longitud típica y máxima de tus secuencias. Eso no es un detalle técnico, es una decisión de diseño que afecta al resultado del negocio.
Y también al coste de inferencia. Las RNN procesan secuencias de forma secuencial, paso a paso. No puedes paralelizar fácilmente. Eso, en producción, con volumen alto, se nota.
¿Cuánto se nota?
Depende del hardware y del volumen. Pero comparado con arquitecturas que permiten paralelización, la diferencia puede ser significativa en latencia. No te doy un número porque varía mucho. Pero es algo que hay que medir antes de comprometerse con la arquitectura.
Hablemos de un caso real. Google publicó en 2016 los resultados de su sistema de traducción neuronal, el GNMT. Ese sistema estaba basado en RNN con capas apiladas. Y los resultados fueron notables. En algunos pares de idiomas, el sistema redujo los errores de traducción en aproximadamente el 60% respecto al sistema anterior basado en frases.
60% es una cifra enorme para traducción automática.
Lo es. Y lo que hace interesante ese caso para lo que estamos hablando es que Google tuvo que construir arquitecturas específicas para gestionar el problema del vanishing gradient en secuencias largas. No usaron una RNN simple, usaron capas residuales, atención básica y otras técnicas para que el gradiente pudiera viajar hacia atrás sin desaparecer.
O sea, el caso de Google no es las RNN funcionan y ya, es las RNN funcionan si construyes alrededor de sus limitaciones. Y eso requiere ingeniería seria.
Exacto. Y ese mismo año empezaron a aparecer los primeros trabajos sobre mecanismos de atención que luego derivaron en los transformers. El GNMT fue, en cierto modo, el techo de lo que se podía hacer con RNN a escala. Y eso también es una lección.
El techo tiene nombre y fecha.
Entonces, ¿cuándo tiene sentido usar una RNN hoy? Porque no han desaparecido.
No han desaparecido, Pero hay que ser honesto, para la mayoría de tareas de lenguaje, los transformers las han superado. Donde las RNN todavía tienen sentido es en secuencias cortas con recursos computacionales muy limitados. Dispositivos embebidos, sensores industriales, sistemas donde no puedes cargar un modelo grande.
¿Y en series temporales?
Ahí es más matizado. Para series temporales cortas y bien definidas, una RNN puede ser suficiente y más eficiente que un transformer. Pero si la serie es larga o tiene dependencias complejas, hay alternativas mejores. No diría que siempre así. Depende de qué estás midiendo y con qué frecuencia.
Lo que yo le diría a un equipo es esto. Antes de elegir la arquitectura, define dos cosas. Una, la longitud máxima de tus secuencias. Dos, el presupuesto de latencia que puedes permitirte en inferencia. Con esos dos datos, la decisión entre RNN y alternativas se vuelve mucho más concreta.
Y añadiría una tercera. Si tienes datos suficientes para entrenar desde cero, o si necesitas partir de un modelo preentrenado. Porque hoy, para la mayoría de tareas de lenguaje, el aprendizaje de transferencia con un modelo grande ya entrenado suele ganar a entrenar una RNN desde cero, aunque la RNN sea más pequeña.
Claro, pero ahí estás suponiendo que tienes acceso a esos modelos grandes y que tu caso de uso lo permite. En entornos regulados, eso no siempre es posible.
Buen punto. En salud, en finanzas, en defensa, hay restricciones que cambian el cálculo completamente. A ver, resumiendo lo que hemos visto. Una RNN es una arquitectura que procesa secuencias manteniendo un estado interno que se actualiza en cada paso. Eso le da memoria. Pero esa memoria tiene un límite práctico marcado por el vanishing gradient. Cuanto más larga la secuencia, más se pierde la señal de aprendizaje de los pasos lejanos.
Y eso no es un fallo de implementación, es una característica matemática de la arquitectura. Lo que cambia es si tu problema lo hace relevante o no.
Exacto. Si tus secuencias son cortas y tus recursos son limitados, una RNN puede ser la respuesta correcta. Si necesitas contexto largo y tienes recursos, probablemente no.
Y la decisión no es técnica, es de diseño. Empieza por conocer tus datos antes de elegir la arquitectura.
Eso es lo que más veces he visto fallar. No la implementación, la elección hecha antes de medir.
Y cuando esa elección cuesta 2 meses de reentrenamiento, el equipo sí lo recuerda.
Siempre se recuerda.
Y hasta aquí ha llegado nuestro episodio de Maquinaria Pesada. Síguenos para nuevos capítulos donde la IA crea contenido sobre IA.